El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tour de Francia en COPE.
De Francia con la cuarta etapa de la Ronda Gala, era la primera llegada en alto de la carrera, que llega prontito. Ya habíamos tenido montaña, pero esta era la primera llegada en alto, en aquella cima mítica en Orsier-Merlet, donde se hizo inmortal Luis Ocaña en el año 71. Qué pena que al final no pudo terminar ganando ese Tour, porque se cayó en el Col de Mente, pero luego lo ganó dos añitos más tarde. Bueno, en fin, está por aquí Alberto Araujo pedaleando, y está también Quique Iglesias en Francia. Hola, Quique, ¿qué tal?
¿Qué tal estás? Muy buenas.
¿Ha pasado más o menos lo que te podías esperar de la etapa de hoy? Bueno, salvo que no ha ganado Alaphilippe, que era tu apuesta. Esto es tocar las narices, ¿no?
Total. Y además con saña. Pero bueno,
acepto.
Ha pasado lo que tenía que pasar después de que haya subido en coche el puerto. Lo he dicho en la transmisión. Me ha parecido a mí que el puerto no daba para más. Y me ha gustado la subida, ¿eh? Estará de acuerdo conmigo, Alberto, de que a mí la subida me ha gustado y ha sido una buena batalla al final, con el Jumbo poniendo todo el tren para que acabara ganando Roglic. Pero era evidente que no iba a poder haber diferencias. Lo máximo que se ha sacado, pues bueno, pues esos 20 segunditos que ha perdido Valverde, los 9 segundos que se ha dejado, yo creo que en un despiste último, Enric Mas, que ha estado muy bien Landa, pero bueno, quizá hemos visto flaquear un poco a Bernal, pero el flaqueo de Bernal en un puerto así es no ganar la etapa. Con lo cual, Alaphilippe está claro que era un puerto para él, ha conservado el maillot amarillo, y Roglic va a ir como un titán a ganarlo todo, a ganar bonificación en bonificación, porque hasta que le llegue la fuerza, que es lo que tengo yo más dudas, es el hombre más fuerte, ¿no?
Yo creo, Muni, que no ha pasado nada, pero hemos visto cosas. Hemos visto, sobre todo, mi conclusión es que Roglic está bien, que era la gran duda, porque se cayó en Dauphiné y era una incógnita. Él jugó un poco al gato y al ratón en los días previos del Tour, poniendo en duda su participación en el Tour. Hemos visto que está exactamente igual que en Dauphiné, dominando, ganando como ha querido y cuando ha querido. Hemos visto, como dice Quique, que Bernal no está súper, que no es el del año pasado, que no es el escalador que puede incluso disputar este tipo de llegadas a gente como Alaphilippe y como a Roglic. Y la gran noticia para el ciclismo español es que Landa está bien, no tiene problemas en la espalda, se cayó en la primera etapa, pero parece que no tiene secuelas. Y Enric Mas es nuestra segunda baza, y se ha mostrado en redes sociales enfadado porque ha dicho: tengo piernas, tenía buenas sensaciones y me fastidia haber perdido esos 9 segunditos. Bueno, esperemos que sea eso, que un pequeño despiste de colocación que le haya hecho perder un poco el tren de los mejores, pero bueno, aunque no hemos visto grandes diferencias, nadie de los favoritos se ha dejado tiempo, tenemos una pista de lo que puede ser el Tour las próximas semanas.
Vamos a escuchar a Landa, que ha estado ahí con Quique al final de la retransmisión.
Bien, mejor, la verdad es que después del primer susto, pues cada día estoy un poquito mejor, respiro mejor. Y estoy muy contento por estar ahí en un final así explosivo y viniendo de la caída.
Dentro de 2 días, otra subida, ¿eh?
Quizás sea más dura y estaremos preparados.
Eso es dentro de 2 días, porque la de mañana, Quique, ¿esto etapa para sprinters o me vas a decir que hay alguna posibilidad de emboscada por ahí, por terreno?
No, yo creo que es etapa para sprinters. Uh-huh. Es etapa en bajada. El perfil lo dice claramente. Desde Gap bajamos dirección al macizo central, 183 kilómetros. Con final en una ciudad que se llama Priva, y en principio es etapa para sprinters o por si llega la fuga, pero en cualquier caso mañana es un día para que los favoritos estén tapados, porque vuelve a salpicar tipo Vuelta a España al Tour de Francia de montañas curiosas el recorrido, porque el jueves volvemos a tener esta vez sí en una llegada, bueno, pues que no conocemos, en el macizo central, otro puerto que puede marcar diferencias antes del fin de semana, donde llegarán los Pirineos.
Sí, este puerto del que habla Quique es un puerto que en realidad se enlazan tres, dos de tercera y uno de primera, y son 35 kilómetros de subida. Aquí sí que se van a ver realmente, yo creo que las caretas de la gente, porque sobre todo el puerto de primera llega a tener rampas del 8-9%, hoy era un poquito más tendido, así que yo creo que sí o sí el jueves vamos a tener por fin un pequeño diagnóstico o una pequeña radiografía de lo que puede ser el Tour de Francia.
Un apunte último, ya más allá de la etapa del Tour. Quique, ¿se vislumbra ya cuál va a ser el recorrido del Mundial?
Mira, mañana te lo diré, porque mañana tiene que decidir la UCI. Están entre lo que dijimos aquí, la Planche de Belfi, que es, bueno, pues ahí arriba en los Vosgos, y Imola. un circuito, nunca mejor dicho, alrededor del circuito de Imola, con final dentro del circuito automovilístico. ¿Y por qué Imola? Pues primero, porque ponen 6 millones de euros, y segundo, porque asegura pues que hay ya los boxes de los coches ya preparados para los equipos, máxima seguridad, evidentemente no hay ningún problema de distancias allí. Imola sanitariamente pues asegura muchas cosas a la UCI.
Para el espectáculo Muni, hay que decir que no hay color. El de la Plans de Belfiles sería un mundial tremendo, con una llegada en alto que yo prácticamente no recuerdo un mundial con llegada en alto, y en cambio el de Imola está salpicado por tacholitas de 6 kilómetros al 4%, un circuito, como dice Quique, que en principio sería de 10 vueltas, y de cara al espectáculo y para el espectador, crucemos los dedos para que salga el de la Plans de Belfield.
Pues la Plans. Yo siempre he sido mucho de la plancha. Fíjate, sí, prefiero la plancha antes que otras cosas. La aspiradora no me gusta tanto. Gracias, Arauz. Gracias, Quique.
Un abrazo.
Adiós. Un paso rápido por la Fórmula 1. Está Carlos Miquel. Hola, Charlie Michael. Buenas.
Hola. ¿Cómo estamos?
Y esto es para explicar qué es lo que ha dicho hoy Ross Brawn, que es el director deportivo, digamos, de la Fórmula 1. Hombre clave desde hace muchísimos años en la Fórmula 1, que se lo digan a Michael Schumacher. ¿Qué ha dicho sobre Ferrari y sobre Carlos Sainz?
Bueno, la ha liado porque todos los ferraristas se la han echado encima, entre otras cosas porque es un cargo en el que se está ocupando de reglamentos, de cosas de la nueva Fórmula 1. Es un cargo en el que debe ser muy ecuánime y no meterse en lío. Pero es verdad que él tiene una columna de opinión después de cada gran premio, y hoy se le ha ocurrido hablar de Ferrari y de Carlos Sainz. Y dice, al igual el sueño se le está aguando a Carlos Sainz viendo cómo va el Ferrari. Pues es un detalle que quizás está absolutamente fuera de lugar, porque dice que, bueno, que es verdad que puede cambiar, pero que la situación es muy delicada en Ferrari. También es cierto que lo ha acompañado de buenas palabras hacia el piloto madrileño, que hoy es su cumpleaños, por cierto. Bueno, hoy no, el día 1.
Ayer, sí, 26 añitos.
26 añitos, ya le he felicitado por privado y bueno, estaba de buen humor, por lo menos eso es positivo, porque el domingo ya te aseguro yo que no lo estaba.
Ha hecho declaraciones, de hecho, ¿no? Creo en la página del equipo, diciendo pues sí, eso, que espera que todo va a ir bien en este Gran Premio de Imola, que va a haber, no sé si llamarlo mejoras, pero bueno, que va a ir mejor.
Sí, yo creo que lo que es importante es la fiabilidad, que el coche no se rompa. Las paradas en boxe las teníamos controladas, es verdad que era el gran hándicap de McLaren. Esto es un problema de Renault. Realmente el motorista es quien tiene la culpa de lo que pasó el otro día, y Renault tiene que darle una respuesta de las causas, de por qué pasó, si hay algún motivo en el coche, en el diseño del coche, que a lo mejor perjudicó el sobrecalentamiento, si hubo algo que a lo mejor externo que provocara la avería, y sobre todo ver si ese motor se puede recuperar para más cosas. Hombre, yo me quedo de todo el lío este, que es verdad que a lo mejor Ross no tiene que meterse ni hacer deducciones. Todo viene de lo que hablamos el domingo, Muni, de la cara que puso Carlos cuando arrasaron a Vettel en la recta, ¿no? Pero realmente me quedo con lo que ha dicho, que dice que Carlos es muy fuerte, que le tiene en gran estima, y que lo diga Ross Brawn, pues hombre, algo sabe de esto, y que enseguida se va a recuperar de estos malos momentos. Bueno, pues hay que quedarse con eso. Y de lo otro, es verdad que no hay que pensar que todo va a ser negativo. Y te voy a explicar por qué. 2020 es un año perdido para Ferrari, de acuerdo. Pero en los bancos de potencia de Ferrari se está trabajando en el motor de 2021, que es el que le interesa a la afición española. Y los primeros resultados están siendo positivos, con un buen incremento de potencia. Por eso digo que este partido todavía no se ha acabado de jugar. Vamos a esperar cómo se resuelve. Yo creo que es más preocupante para Carlos, para el futuro, que en lo que queda de 2020 arreglen el chasis, que tampoco está funcionando bien, que el tema del motor, que sí que están encaminados en el desarrollo de un motor más potente para el año que viene.
Por la salud de Ferrari, por la salud de Carlos Sainz y por la salud de Carlos Miquel, que vayan arreglando eso cuanto antes. Y también por la salud de la familia de Carlos Miquel, que si no, tela. Bueno, Charlie Michael, vamos hablando. Un abrazo, gracias.
Abrazo fuerte.
Enseguida tenemos Monza a la vuelta de la esquina, pero primero el tenis. En el comienzo del programa, hablando con Carla Suárez y con su problema, recupera Ángel García. Hola, Ángel, otra vez.
Hola de nuevo, Muni.
Se está jugando la jornada en el US Open, está jugando Bautista, ¿no? Contra un pequeñín, contra un chaval pequeñito.
Sí, le está costando a Roberto. Es cierto que tiene enfrente a Tenis Sangren, que es un tenista peligroso, que ya ha sido cuarto finalista en Grand Slam. Y bueno, se ha llevado los dos primeros set por 6-4. Estamos en el tercero y la verdad es que de momento buena jornada para los nuestros. Ya sabes que Garbiñe Muguruza ganó por la vía rápida y vino en dos sets, y eso que tenía el tobillo tocado. Nos ha dicho en rueda de prensa que no decidió hasta última hora que iba a jugar este US Open, que se planteó no jugarlo. Ha ganado también la joven Sara Sorribes ante Liu. Ha perdido Jaume Munar después de pelearlo mucho ante Tim los dos primeros sets, luego se ha tenido que retirar con problemas musculares. Están jugando en el derbi fratricida Feliciano y Carballés. Ojo, 2-1 para Carballés, y eso que Feliciano está jugando su Grand Slam número 73 consecutivo, que por supuesto es récord en la historia. Empieza ahora Bolsova ante Teichmann, y la única mala noticia que Marcel Granollers ha declinado jugar el individual para centrarse en el doble. Es que ya te dije que iba a sustituir a Benoit Paire y al final ha preferido no hacerlo.
Mira, hablando de lo de la burbuja, espera, ahora me lo cuenta, pero en serio, el rival de Bautista se llama Tenis.
Tenis Sangren.
Tenis Sangren.
Sí, sí. Con doble N, YS, pues sí, tenis Sangren. Sí, sí, es curioso el nombre.
No puede ser casualidad, esto no puede ser casualidad.
Sus padres fueron unos vacilones, pero sí, sí, se llama tenis Sangren. Sí, sí,
sí, creo que tiene algo que ver con eso. Arauz, mira, está Arauz ahí levantando la mano.
Sí, sí, yo leí que su padre, que era un loco del tenis y que le puso ese nombre.
Efectivamente, sí, por eso te digo. Y por cierto, no te he contado, ha ganado Andy Murray, lleva 20 meses sin jugar en Grand Slam, ya sabes que tiene la cadera como Robocop, reconstruida por todos los lados. Iba perdiendo 0-2 ante Nishioka, ante el japonés, break abajo, le dábamos todos ya por eliminado. Bueno, pues se ha pegado otra batalla de las suyas, remontada histórica, 4 horas y 39 minutos, ha pasado del 0-2 a 3-2 y se ha metido en la siguiente ronda, y acaba de ganar Serena Williams, ya es la tenista con más victorias en la historia del US Open. Y poco más, que Benoit Paire, ya sabes que está diciendo que la burbuja es fake, que es una burbuja de mentira, porque me cuenta un periodista argentino amigo que le han contado a los tenistas argentinos, que ahí al hotel entra quien quiere, que entran clientes ajenos al tenis, y que eso que están en una burbuja no es del todo cierto, que también hay algunos tenistas que se lo saltan para salir por su cuenta, y es verdad que por ejemplo a Hugo Delien y a otro tenista argentino, a Guido Pela, en Cincinnati, solo porque su preparador físico había dado positivo, ya no les dejaron jugar porque habían tenido contacto con él. Bueno, pues todos los jugadores que han tenido contacto con Paire están jugando el torneo, es decir, han sido menos estrictos aquí ahora y les han dejado jugar. Es para lo único, les dejan salir de la habitación, pero es verdad que les han dejado jugar el torneo a pesar de haber tenido contacto con Paire y que Paire esté aislado.
A tocar madera. Bueno, oye, por esa regla de tres, a los padres les gustaba mucho el tenis, les ponen al niño tenis, a tu niña le vas a poner Olimpia, ¿no?, el día que la tengas.
Sabes que se lo comenté, pero totalmente en serio, a mi ¿sí? mujer. El ladrido que me pegó fue pequeño, ¿sabes? Me ha dicho que ni de coña, pero te prometo que era una de mis ideas. Y mira, te voy a decir, por ejemplo, que igual no lo sabes, ¿quién se llama Olimpia? Olimpia se llama la primera hija de Teresa Zabel, que tiene dos oros olímpicos.
Sí, claro.
Y figúrate cómo será la historia, que su hija pesó 3 kilos 470 gramos, y sabes que el barco de toda la vida de Teresa Zabel fue el 470, la clase 470, con lo cual su hija, desde luego, es hija suya, vamos, no
madre
hay ninguna
mía,
duda.
Esto parece cuarto milenio.
3470, sí, sí.
Abrazo, Ángel.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Está muy interesado Rubén Parra en todo lo que estaba contando Ángel García, pero él viene a hablar de lo suyo, de su libro. Parrita, ¿qué pasa?
Buenas noches, Muni. Se está jugando el segundo partido de la semifinal del Este entre los Celtics y los Raptors. Está más igualado que el del otro día, ¿eh? El otro día Boston rompió el partido del primer cuarto y nada podía hacerlo en el Toronto. Hoy está más igualado. Están 3 arriba los de Marc Gasol y Serge Ibaka a 7 minutos del tercer cuarto, 6-2-5-9. Y lo normal es que hoy gane Toronto. O sea, yo de esta serie espero que sea una serie larga y disputada. Y lo mismo es un brindis al sol, pero yo creo que el finalista del Este sale de esta serie. El que gane de estos dos, yo creo que va a ser el finalista del Este, por encima de Milwaukee, que ayer se la pegó con Miami en el primer partido, y de los propios Heat. Y luego a las 2:30 se juega el primer séptimo partido de estos playoffs, Utah Jazz contra Denver Nuggets. El que gane será el rival de los Lakers en segunda ronda. Una serie que viene marcada por el on fire absoluto que tienen Donovan Mitchell y Jamal Murray. Mitchell está promediando en la serie 38,7 puntos y Murray 34 puntos. O sea, ya lo comenté ayer, que llevan 4 partidos de más de 50 puntos entre los dos cada uno, que solo lo habían hecho Jordan y Iverson en una serie de playoff. Y la verdad que tengo muchísimas ganas de ver ese partido. Anoche, justo cuando estaba yo entrando, le dieron el premio al jugador más mejorado de la temporada a Brandon Ingram, al héroe de los los Pelicans, que se ha impuesto en la votación a Bam Adebayo, al interior de Miami Heat, y a Luka Doncic, que estaba nominado para ese premio. Yo pensaba que se iba a dar a Luka, sobre todo pensando que Luka no se fuera de vacío del temporadón que ha hecho. Pero claro, yo creo que habrán valorado que Luka era muy bueno el año pasado y este año buenísimo. O sea, que la mejora no ha sido tan excesiva como la de Ingram, que sí es verdad que ha pegado un subido en este año absoluto, también teniendo en cuenta que los Pelicans no han contado con Zion Williamson, con el número uno del draft, casi toda la temporada, y Ingram ha sido el que ha tirado de ese carro. En el otro partido de ayer, por cierto, Oklahoma ganó a Houston, y habrá mañana también el séptimo partido de esa serie, que será el rival de los Clippers en segunda ronda.
Si te dejo, nos deja sin Maldini, oye, ¿eh? Si te dejo.
No, hombre, no,
lo que es la pasión.
Maldini es mi hermano. Por cierto, ya están las familias ahí viendo partidos, ¿eh? Ya están en la burbuja.
¿Ah, sí?
Sí, sí, está, he visto por allá a jugadores con sus críos y tal. Está a la niña de Van Vliet, le han enfocado un par de veces en el partido de hoy.
Estás en todo, parrita. Bueno, mañana más y el jueves hacemos los Americans, ¿eh?
Un recuerdo al genio de mi parte, a Maldini.
Un abrazo grande, hasta luego. Adiós. Enseguida, Mundo Maldini.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @partidazocope
o en facebook.com/elpartidazodecope.
290 días después del 5-0 a Rumanía.
¡La manita!
¡Y el gol es escandaloso!
Y con Luis Enrique al frente, vuelven los nuestros. ¡Vuelve España!
¡Suena el himno!
Este jueves, desde las 8:15, vibramos con ellos.
Todo un país se vuelve a enganchar con un equipo.
Alemania, España. Primera jornada de la Liga de Naciones.
Partido de España, Spain match.
¡Viva España!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
¡Grande de España!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
La reincorporación a las oficinas, ya veremos. Los colegios, las extraescolares, ya veremos. Los viajes de negocios, ya veremos. ¿Y tu coche? Tu coche. Disfrútalo durante un año y luego ya veremos. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año con una única cuota mensual y con seguro y mantenimiento incluidos. Consulta condiciones en volkswagen.es y luego ya veremos.
Volkswagen.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Vuelve con tu mejor mirada. Disfruta del plan familia de General Óptica.
Papá se compra unas gafas con un 30% de descuento y las mías le salen gratis.
Así es. Con el plan familia te llevas las gafas de tu hijo gratis al comprar las tuyas. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
De COPE.
Estar informado.
¡Bacala!
¡Oh!
Pero tú, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Maldini.
Qué grato placer para los oyentes y para un servidor, el regreso de Julio Maldonado. Hola, Maldini, ¿qué pasa, hombre?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Murilla?
¿Estás,
¿todo bien?
Estás en mal sitio, ¿no?
Bueno, estoy por Cádiz y ya sabes que me vengo siempre que puedo y estoy aquí unos días. Ya el pasado mañana comento ya el partido de España-Alemania aquí en COPE, por supuesto, ya desde COPE Cádiz. Lo digo por si me están escuchando en COPE Cádiz, que sepan que mañana les llamamos para que...
para que abran la emisora.
Para que abran la emisora y luego ya me voy para Madrid el domingo, que hago el España-Ucrania allí en Madrid y luego ya pues nada, ya empieza la liga. Es que la semana que viene, el próximo fin de semana, no, este, el siguiente empieza la liga ya, o sea, ya empezamos ya con todo al 100%.
Esto ya va del tirón. Bueno, por cierto, como llevas días de fuera de antena, tendrás ganas de hablar del tema Leo Messi, ¿no?
Sí, yo encantado, sí, ya hablamos lo que tú quieras del tema Leo Messi. Yo creo que se irá, seguramente el Barça todavía tiene Bartomeu tiene todavía la posibilidad o la ilusión, o como quieras llamarle, de convencer a Messi de que se quede, pero yo creo que está bastante claro que él se va a ir, y la única forma, yo creo que tiene que ser inteligente el Barça y el Bartomeu y sacar dinero, o sea, ya, una vez que se va a ir, porque no quiere estar, pues sacar lo mejor, pensar lo mejor para el Barça, sacar dinero, jugadores y bueno, pensando un poco en el City, pues yo qué sé, intentar que el City le dé un par de jugadores más, bastante dinero, por supuesto, y no se acaba el mundo tampoco, aunque es verdad que el Barça pierde el jugador más importante de su historia. Yo creo que Messi ha sido para mí bastante poco leal con el Barça, ¿eh? El Barça le dio todo a Messi. Se puede entender quién quiere seguir ganando y quién piensa que este proyecto está acabado, pero el Barça le ha dado todo a Messi cuando era un niño, le trajo y le hizo crecer como futbolista, y igual que el Barça le debe mucho a Messi, Messi también le debe mucho al Barça, y sobre todo desde el punto de vista del club, de la hinchada, yo creo que a mí me parece que Messi está quedando un poquito como el malo de la película y en cierto sentido con bastante lógica.
¿Y qué te parece? Si se va al final, ¿cómo le puede afectar esto al Barça?
Pues mal, porque lógicamente hablamos del máximo goleador de la liga y del máximo asistente de la liga. El Barça queda muy debilitado, más allá de que pueda sacar dos o tres jugadores, que pueda hacer poco que el equipo mejore desde el punto de vista colectivo, pero queda muy debilitado. Es evidente que queda muy debilitado. Tampoco garantiza donde vaya Messi que lo vaya a ganar todo, porque el fútbol no te lo garantiza a nadie, ni siquiera Messi al 100%.
¿En el City cómo le ves? ¿Cómo le ves jugando en el City?
Bueno, le veo jugando arriba, lógicamente, le veo jugando, pues, es que veremos, porque si al final Gabriel Jesús puede ser uno de los que venga al Barcelona, si finalmente se hace la operación, ¿no? Se hablaba un poco de Bruyne, yo creo que de Bruyne, desde luego, no creo que abandone el Manchester City, ni mucho menos. Pero bueno, hombre, el City es favorito para ganar la Premier, sin duda, incluso sin Messi, pues con Messi más todavía. La Champions es otra historia, aunque desde luego con Messi pues sería el principal favorito.
Y oye, lo que estarán preguntándose todos los aficionados del Madrid, ¿van a pasar ellos a ser muy favoritos? Oye, estarán como locos, ¿no? Porque se vaya Messi, pero ¿les ven muy favoritos en la Liga entonces?
Hombre, más favorito todavía sí, lógicamente sí. A ver, si es que el Barça pierde al máximo goleador y al máximo asistente del campeonato, con lo cual, teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid ha estado muy lejos, el Sevilla yo creo sinceramente que puede estar más arriba peleando el título, no ganarlo, pero sí bastante más cerca, pero lógicamente el Madrid pasa a ser más favorito. Madrid, que es verdad que tiene una plantilla con digamos una base del 11 titular bastante veterana, con Ramos, con Kroos, con Modric, con Benzema, que tiene 32 años y ya tiene que empezar a pegar el bajón, pero no olvidemos que el Madrid tiene recambios y tiene jugadores muy jóvenes, ¿eh? Tiene pues desde Odegaard, que creo que va a jugar muchísimo, a Fede Valverde, a Vinicius, por supuesto, a Militao con 22 años. Yo creo que el Madrid tiene una base, digamos, alternativa de gente joven para dar descanso a los veteranos, que sí. lo va a necesitar.
Sí, Julio, que tiene muchas ganas de hablar del fútbol de selecciones que vienen estos días, pero ya que estamos aquí con el tema de fichajes y demás, claro, por ejemplo, lo de Rakitic y el Sevilla, ¿qué crees que le puede aportar? Es un buen fichaje, ¿no?
Bueno, es un buen fichaje, pero tampoco nos engañemos. O sea, Rakitic ya no está al nivel que estaba cuando jugaba en Sevilla ni al principio de la época en el Barça. Y desde luego es el futbolista posicionalmente para suplir a Vanega, pero está para mí bastante lejos del nivel de Vanega. Es que Vanega es un futbolista de un nivel estratosférico y Rakitic ya es un buen jugador, por supuesto, pero no va a poder suplir a Vanega en cuanto al nivel. Pero bueno, es un jugador que vuelve al club en el que, digamos, lució en España al principio y es un fichaje interesante también por el precio, que es muy poco, pero yo no espero ya el mejor Rakitic.
Lo de Reguilón sí que va a ser más problema cuando se vaya, ¿no?
Sí, a ver, Reguilón se va a marchar casi seguro, con lo cual parece que van a fichar a Acuña, lo estaba escuchando antes.
Sí.
Y sí, Acuña es un buen lateral, es el lateral de la selección argentina y es un buen fichaje, es un jugador que va bastante al ataque, bastante fuerte físicamente, y a mí me parece Reguilón mejor, pero bueno, no es mala la alternativa con Acuña, que imagino que el Sevilla lo va a presentar rápidamente.
Oye, lo que comentábamos ayer en el programa aquí, ¿tú ves a Odegaard titular en el Real Madrid el año que viene?
En muchos partidos sí, seguramente no o sea, a ver, titular en un partido contra el Barça, semifinal de Champions, partidos elegidos seguramente no. Yo creo que los partidos elegidos todavía seguirá siendo Casemiro, Kroos, Modric, el centro del campo, o un cuarto centrocampista con Valverde, por ejemplo. Pero va a jugar mucho, yo estoy seguro que va a jugar muchos partidos como titular porque lo necesita. Modric va a necesitar descanso, que son 34 años y ha demostrado un nivel altísimo. O sea, yo creo que va a jugar muchísimo, muchísimo.
Oye, salió ayer el nombre de Beisman, el delantero que acaba de fichar el Valladolid. Es el fichaje más caro de su historia, 4 millones de euros. ¿Quién es? ¿Qué nos cuentas de él?
Bueno, es un 9, es un gran cabeceador, fundamentalmente. Él estaba en el Dolberger, que no es uno del equipo gran, no es de los equipos grandes de Austria. No es del nivel de otros equipos como el Austria o el Rapid de Viena. Es internacional por Israel. Ha metido 30 goles en 30 partidos, que es verdad que es la liga austriaca, pero hay que meterlo. O sea, un gol por partido de media hay que meterlo. Y sobre todo, gran cabeceador. O sea, viéndole jugar te das cuenta que a balón parado, digamos que en la estrategia le puede hacer mucho daño a los rivales. Fundamentalmente es eso, es un gran cabeceador.
Bueno, he saltado a un nombre más desconocido, pero mira, me viene a la cabeza también otros de esta semana. Por ejemplo, lo de Luis Suárez, si se concreta con la Juve, ¿cómo lo ves?
Pues me extraña mucho. A mí, yo, por supuesto que puede pasar, ¿no? Porque por nombre, pues sí, podríamos pensar que es un jugador para un equipo tan grande como la Juventus. Pero yo he visto la última etapa en el Barça y creo que Luis Suárez, sinceramente, ya no está para un grande de Europa. Igual que no está para el Barça, no está para la Juve. Yo le he visto muy mal a Luis Suárez el tramo final de Liga. Además, yo creo que necesita, seguramente se va a tener que operar y va a tener que estar un tiempo sin jugar. Y seguramente después de esa operación, si la hace, pues sí que, porque él no está bien, ni mucho menos. De hecho, yo lo he visto cojear mucho en muchos partidos. Yo creo que no está para, ni siquiera para el fútbol de la máxima élite, sinceramente. Con lo cual, hombre, puede ser que la Juventus le fiche y espere esa operación y pueda rendir otra vez.
Sonó, entre otros muchos, Van de Beek para el Barcelona. El otro día no fue en la última convocatoria del Ajax. Está sonando mucho el Manchester United. ¿Ahí le ves qué puede aportar?
Bueno, le veo, está prácticamente hecho, creo que se va a presentar ya mañana. ¿Mm? y bueno, lógicamente el United juega con 4-2-3-1, muy claro. Bruno Fernández ha jugado un nivel muy alto por detrás del punta, con lo cual es indiscutible. Yo creo que para jugar en un doble pivote o para cambiar a 4-3-3, jugar con Pogba y Van de Beek como interiores, un medio centro, y luego jugar un poquito escorado un costado Van de Beek, pero yendo mucho por dentro. Ahí puede entrar bien, es un buen jugador, un jugador muy de ida y vuelta. No es un organizador, pero es un futbolista que en un estilo como el United, que es un estilo más de fútbol vertical, le puede ir bien.
Y otro que está muy destacado la temporada ha sido Thiago Alcántara en el Bayern. Bueno, Manchester United, Liverpool, ¿tú qué dices?
Hombre, a ver, el Liverpool es un fútbol bastante vertical también, pero hay momentos en los que el equipo tiene que, digamos, por ejemplo, el otro día en el partido contra el Arsenal, pues dominó claramente la Supercopa inglesa. Es decir, el Liverpool tiene muchos de los partidos que juega, los juega contra equipos que se le encierran atrás. Y entonces, en ese sentido, Thiago Alcántara puede aportar mucho. A mí me gusta mucho más como interior que como mediocentro, como jugó en el Bayern. A mí, digamos que como mediocentro es mucho mejor Kimmich, lo que pasa es que al no jugar Pavard, pasó Kimmich al lateral, pero yo creo que como interior le veo bien. Yo le veo bien en el Liverpool y no tanto en el Manchester United, aunque en ninguno de los dos equipos creo que jugaría, digamos, al máximo nivel.
Has citado la community del otro día, la community, para decirlo correctamente. Alucinante el primer gol, el gol del Arsenal. Eso, bueno, es el reflejo de lo que quiere Arteta, ¿no?, para el equipo.
Sí, me gustó mucho el Arsenal, a pesar de que lógicamente tuvo el dominio el Liverpool, dominó mucho más, el Arsenal jugó bastante atrás, pero me gustó porque digamos que es un equipo que puede plantear el fútbol de contragolpe cuando juegue contra rivales que le dominen, pero no contragolpea jugando en largo permanentemente, sino que sabe, quiere sacarla siempre jugado, hubo varias jugadas en las que el equipo combinaba sacándola desde atrás. Y ese tipo de contragolpes, al sacar la pelota con tanta calidad desde atrás, en pocos toques y muy verticales, hace que prácticamente todos los jugadores de tres cuartos de campo o arriba reciban en ventaja prácticamente siempre, y es lo que pasó en el gol. Si te fijas en el gol, prácticamente todos los jugadores que tocan la pelota reciben en ventaja, y a partir de él le cae la pelota a Aubameyang y es un golazo. Me gustó mucho el Arsenal, bastante, y es un equipo que creo que puede por lo menos recuperar la cuarta plaza, ¿no? Que menos que volver a la Champions, aunque yo creo que está lejos de pelear la Liga con Liverpool y con Manchester City.
Ceballos, ¿qué te está pareciendo, Julio?
Bueno, Ceballos en el Arsenal ha jugado bastante bien como interior algunos partidos, y yo creo que puede hacerlo bien en esa posición. Es decir, yo creo que él tiene que jugar no demasiado cerca del área, sino más como interior y con mucha libertad para llegar, ¿no? En esa ida y vuelta que creo que le puede permitir Arteta. A mí sí me ha gustado cómo ha estado, ha tenido momentos muy buenos y creo que puede rendir bien otra vez.
Bueno, yo sé que te gustaría hablar un montón del tema de selecciones, pero lo que está claro es que tenemos un montón de grandes días, de grandes partidos, ¿no?, en estos que nos vienen por delante.
Pues mira, por ejemplo, aparte de la Alemania-España, hablo de la primera jornada, porque luego hay una segunda jornada que se juega pocos días después, pero tenemos un Holanda-Polonia, que es un partido bonito, pues tenemos un Portugal-Croacia precioso, Suecia-Francia, tenemos un Dinamarca-Bélgica que suena a fútbol europeo de los 80, y Italia contra Bosnia. O sea, hay muy buenos partidos, hay partidos excelentes, lógicamente todos del primer grupo, ¿no? Porque ya sabes que la Nations League se divide por grupo, ya en las siguientes divisiones, pues ya los partidos son otra cosa, pero en la primera hay partidos muy buenos.
Si hay alguien que tiene de fútbol, eres tú. Aquí hay mucha gente que no tiene ni idea de la mitad de los jugadores que van a la selección española, digo los más profanos, ¿no? Sí. ¿Tú te ilusiona la convocatoria de Luis Enrique pensando en el futuro más inmediato?
Bueno, me gusta. A ver, si por ilusionar pensamos que puede ganar un Mundial o una Eurocopa, lo veo muy difícil, francamente. Yo creo que eso tenemos que empezar a darnos cuenta de que España puede estar en una, digamos, en una un segundo escalón, quizá por detrás de Francia, quizá por detrás de Alemania en algunos momentos, pero que la puede ganar, pues la puede ganar, por supuesto, pero ya favorito para nada. O sea, España ya, digamos que la era Xavi, Iniesta, Villa, Casillas, Busquets, etcétera, etcétera, eso ya piqué, eso ya pasó atrás y va a ser casi imposible tener un equipo así. Me gusta, por ejemplo, lo que plantea Luis Enrique con extremos, un fútbol con extremos, que ha llamado pues a Ferran, ha llamado a Ansu Fati, jugadores que pueden jugar los costados muy bien realmente, y sí me gusta el equipo. Es verdad que como delantero centro solo ha llamado a Rodrigo, aunque al final se incorporó a Gerard Moreno por el tema de la ausencia de Oyarzabal, por el COVID, pero y al final se ha marchado Asensio, que no puede jugar por ese mismo problema, pero en cualquier caso, no por el COVID, sino por un problema de lesión en este caso, pero en cualquier caso, me gusta el estilo con el que creo que va a jugar Luis Enrique. Lógicamente, en cuanto a nivel individual, España está lejos de otras selecciones de otras épocas.
Bueno, Julio, antes de las preguntas de los oyentes, dime algo de Alemania.
Pues hombre, Alemania, hay que decirlo primero, que es un equipo, es una selección que viene un poco, con menos nivel, porque Joachim Löw no ha convocado a los jugadores del Bayern que fueron titulares en la final de la Champions. O sea, no viene ni Neuer, no juega ni Neuer, no está tampoco Boateng, no está Kimmich, no está Goretzka, no está Müller. Son cinco jugadores que prácticamente todos serían titulares, por lo menos Neuer, Boateng, Kimmich y Müller seguro, porque fueron titulares en la final de la Champions y les ha dado descanso. Con lo cual, bueno, aún así tiene un muy buen equipo. Hay que tener en cuenta que no hay nadie con más de 100 partidos internacionales. Es decir, el más veterano es Kroos con 96, que sigue teniendo problemas de delantero porque ha llevado a dos, a Werner, que ya está en el Chelsea, a Basmit, el zurdo, y yo creo que es una buena selección, pero lógicamente no al nivel de la que podría tener si estuvieran todos.
Bueno, venga, vamos a ver alguna pregunta de los oyentes para Maldini.
Bueno, Maldini, te iba a preguntar, ¿qué piensas, que con los fichajes que está haciendo el Chelsea está para ganar la Premier este año, o piensas que el proyecto de Lampard necesita algo, un poquito más de tiempo? Gracias.
Yo creo que un poquito más de tiempo. Me entusiasman algunos jugadores. Me gusta mucho Werner, me gusta mucho Ziyech. Hombre, Chilwell es un buen lateral, pero parece que mañana, por cierto, van a presentar a Havertz, que es casi de forma definitiva ya. Es decir, son fichajes de altura, de verdad, de mucho nivel, pero no me parece que les dé para pelear la Premier con Liverpool y con Manchester City.
Venga, buenas, hola. Maldini. Bueno, mi pregunta es muy fácil y va dirigida a la comparación entre las grandes ligas europeas y la Liga Española. Y es que, ¿qué crees que le falta a la Liga Española para llegar ahora mismo al nivel de la Liga Inglesa o de la Liga Italiana? Muchas gracias.
Bueno, no la veo tan lejos de la Liga Italiana ni de la Liga Inglesa, ni mucho menos. Yo creo que podríamos discutirlo largamente. Le faltan, pues que se están yendo muchas estrellas. Se fue en su día Cristiano Ronaldo, se fue Neymar y ahora se va a marchar Messi. O sea, las tres grandes estrellas del fútbol mundial se han marchado de la Liga Española. Y eso, lógicamente, es un problema serio.
La última.
Bueno, Maldini, ¿qué tal? Yo quería preguntarte sobre la llegada de James al Everton y si con el equipo que se está haciendo puede incluso luchar por entrar en Europa este año. Muchas gracias.
Bueno, el Everton siempre es un proyecto interesante, pero nunca acaba por cuajar. A mí James me gusta, vamos a ver con Ancelotti qué tal funciona, pero no le veo realmente metiéndose en ese top 6, ¿no? Digamos, en los 6 grandes de Inglaterra y metiéndose en Europa, lo veo muy difícil.
Esto, yo sé que es de perogrullo, pero es que Maldini, cada día alucino más contigo. Cuanto más te escucho, más flipo. Que me alegro mucho de escucharte, ¿eh? Ya sabes que el domingo está de vuelta Juanma, así que ya el martes que viene estáis aquí los dos juntos. Un abrazo muy grande.
Perfecto.
Julio.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Y nosotros vamos recogiendo. Hasta aquí ha llegado este partidazo de martes, día 1 de septiembre. Ya comenzamos el septiembre. Madre mía, ¿cómo está esto? Enseguida, la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín y todo su equipo. Gracias de corazón por estar a ese lado de la radio. Hasta mañana.
El partidazo de COPE.
Estar informado.